Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
En el mes de enero de 1995 comenzaba el denominado caso del siglo. En el banquillo se sentaba el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson. Según el relato de la fiscalía, seis meses antes, el 12 de junio de 1994, Simpson se subió a su Ford Bronco blanco y se dirigió al lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles, donde residía Nicole Brown, madre de sus dos hijos, con la que había estado casado durante 7 años.
Esto no es una relación superficial, Nicole. Las he tenido y sé lo que se siente. Tenemos un destino en común.
Nicole Brown estaba a punto de irse a la cama. Ya había dado las buenas noches a sus hijos y se dirigía a su dormitorio cuando sonó un golpe en la puerta. Sin pensarlo, bajó a la primera planta para ver qué pasaba. A través de la mirilla, vio en la puerta de su casa a su exmarido. Nicole abrió y allí mismo comenzó su agonía. El relato de la fiscalía continuaba señalando que Simpson directamente la agarró y la acuchilló antes de que pudiera pedir ayuda. Ella intentó defenderse con toda la fuerza que pudo, pero Simpson es una mole de casi 100 kilos. Justo en el momento de la agresión, apareció en el portón de la vivienda Ronald Goldman, un amigo de Nicole que iba a devolverle algo. Goldman también encontró la muerte aquella noche de verano. Al verlo, el exjugador lo golpeó por sorpresa y lo apuñaló en el cuello y en el pecho repetidas veces mientras lo asfixiaba con el otro brazo. Cuando ya ni se movía ni respiraba, Simpson volvió a por Nicole, que estaba en el suelo malherida. Le cogió del pelo y tiró para atrás de su cabeza. Quería despejar el cuello. Puso su pie sobre la espalda de la mujer y le cortó la garganta con absoluta frialdad. Le acababa de cortar la carótida. Dejaba a la vista su laringe y la vértebra C3. 2 horas más tarde, sobre la medianoche, un vecino salió a pasear con su perro. Horrorizado, llamó a la policía al descubrir un camino de sangre que conducía al cuerpo de un hombre y de una mujer brutalmente asesinados.
Es un buen momento para que entremos en el despacho de Enrique Vega, el ex criminólogo, investigador privado, jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Este que hemos contado es el relato que hizo el fiscal durante el juicio a O.J. Simpson, juicio que comenzó en enero del año 95. Enrique, ¿en qué pruebas se basaba la fiscalía para construir este relato y señalar precisamente al exjugador?
Pues mira, Adolfo, minutos después de que un vecino encontrara los cuerpos y lo comunica, la policía se desplaza a la mansión de O.J. y accede a la misma. En ella encuentra un guante de golf manchado de sangre, que posteriormente, tras las pruebas de ADN, demostraría que eran de las víctimas. Él mismo tenía una herida profunda en la mano que no había podido explicar, y en su coche, un Ford blanco, también había restos de sangre. El inspector ocular del escenario del crimen se encontró la pareja del guante encontrado en casa de O.J., también manchado de la misma sangre. Y algo que sería determinante muchos años después: huellas marcadas por toda la escena del crimen de un zapato italiano marca Bruno Magli de la talla 12 que casualmente usaba O.J. y marca con el que alguien había visto alguna vez al sospechoso. La policía encontró hasta 550 pruebas contra él, suficientes para que la fiscalía pudiera construir un relato incriminatorio contra O.J. Simpson.
Uh-huh. El abogado de la defensa se empeñó en desacreditar el trabajo de la policía. ¿La poli y los investigadores cometieron muchos errores?
La estrategia de la defensa se basó en denunciar un acoso racista sobre los sospechosos y los errores que la policía ayudó a dar credibilidad a los argumentos. En primer lugar, la policía tardó 5 días en detener a O.J. y los primeros agentes al verlo, lo primero que hicieron fue pedirle un autógrafo. La policía y la fiscalía trataron primero con su abogado para no dañar su imagen pública, y cuando decidieron detenerlo, se fugó. El primero en entrar en su domicilio al día siguiente de los asesinatos fue el detective Mark Furman, que lo hizo sin orden judicial. Solo esto podía invalidar las pruebas encontradas, entre otras, los guantes y los restos de sangre. La defensa descreditó al detective en el juicio demostrando sus inclinaciones raciales. Coleccionaba objetos nazis, manifestó que estaba en contra de los matrimonios interraciales y usaba una palabra despectiva para referirse a los ciudadanos de raza negra. Se le pidió a O.J. que se probara los guantes habiendo dejado de tomar unos antiinflamatorios que permitieron que las manos se le hincharan, quedando claro que no le entraban. Con todo ello, la defensa desmontó la acusación. Y como anécdota, te contaré, Adolfo, que a comienzos del año 80, los productores de Terminator barajaron ofrecerle el papel del robot asesino, pero paradójicamente desecharon la idea pensando que era tan simpático y tan buena persona que la gente no lo vería creíble.
Ay, madre mía. Madre mía, el sistema como es. Enrique Vega, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Bueno, a pesar de las pruebas que lo inculpaban, el exjugador de fútbol americano Simpson fue absuelto del asesinato de su exmujer y de un amigo de esta. Vamos a contactar con el juez Pinazo y asuntos jurídicos que convendría en resolver. Señoría, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Bernardo. ¿Cómo es posible que el jurado declarara no culpable a Simpson?
Pues mira, con independencia de las cuestiones raciales que trascendían del juicio, jurados de raza negra, etcétera, el hecho es que fue absuelto por falta de pruebas concluyentes. En efecto, esto no superó la duda razonable de la fiscalía y esencialmente porque no le cupieron los guantes que se encontraron en el lugar de los hechos por las defectuosas pruebas de ADN y además por el testimonio de cargo del investigador principal que se acogió a la quinta enmienda para no autoinculparse por la posibilidad de haber preconstituido pruebas, el jurado le absolvió.
Bueno, es decir, a partir de ahí la historia continúa, porque las familias de los fallecidos quisieron seguir recurriendo, llevaron el caso a la vía civil y Simpson acabó siendo condenado por el doble asesinato y se le impuso una pena millonaria. Debía indemnizar a las familias con más de 33 millones de dólares. Aunque, por cierto, recibieron una mínima cantidad de esos 33 millones. Juez, ¿cómo debemos entender esto que ocurrió? ¿Cómo resultó absuelto por una vía y culpable por la otra?
Pues mira, a pesar de la contradicción que puede generar esas dos resoluciones, en los Estados Unidos se explica por la naturaleza distinta de ambos procedimientos. En la jurisdicción penal, el jurado, para condenar, debe por unanimidad entender probado que el acusado es culpable fuera de toda duda razonable, mientras que la jurisdicción civil es menos exigente en materia probatoria, exigiendo que la mayor parte de la prueba apunte a la culpa, pero no admite dudas inadmisibles en el procedimiento penal. Asimismo, el cargo de asesinato en primer grado exigía probar que O.J. Simpson actuó de forma deliberada y premeditada. En cambio, por la responsabilidad civil del cargo de homicidio por negligencia, que fue la causa del juicio civil que se siguió con posterioridad, que no por los asesinatos de los que ya fue absuelto, solo se exigía probar una conducta ilícita e intencional con resultado de muerte, y de ahí que fuera condenado a indemnizar a las víctimas, pero no como consecuencia de los asesinatos, sino de homicidio imprudente. En conclusión, Adolfo, el derecho y el sistema procesal norteamericano es distinto al español y por ello O.J. Simpson pudo ser declarado civilmente responsable.
Bueno, distinto y bastante complejo. Juez Bernardo Pinazo, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Pues muy bien, muchas gracias, Adolfo, a ti y a todos. Saludos.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.